La siguiente plática bíblica titulada Diario de un viaje desesperado 17 está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 11 al 18. Se celebró en el año de 1995 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Esta noche vamos a continuar con este libro de Eclesiastés y realmente sí ver que hay tantas cosas que nos puede enseñar Dios, aún en un libro como este, en donde recordamos que Salomón está tratando de encontrar la solución a la vida sin Dios. Salomón se ha tomado la molestia, el esfuerzo de buscar significado sin Dios. Y bueno, vemos que se está frustrando. Y está ahora tratando de observar y decir, bueno, vamos a ver que al final del libro él tiene que recurrir a Dios, si no, no hay ningún significado. Es una locura todo eso. Dios debe estar en el centro. Entonces, aún en estos versículos hay tanta sabiduría para nuestra vida diaria. Que al pedirle a Dios para aplicarlos, realmente Dios nos da una vida abundante aquí en la tierra, de gran seguridad. Y hoy vamos entonces a ver el resto del capítulo 9. La palabra de Dios, empezando en el capítulo 9, versículo 11, dice así: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Vamos a tratar de encontrar alguna aplicación importante para nuestra vida en estos versículos que Dios nos da a través del libro de Eclesiastés. Eugenio, ¿nos quieres, por favor, que haga la presentación?
Señor, muchas gracias por darnos este privilegio de juntarnos para poder aprender de ti. Señor, muchas gracias por todas las personas que están con un corazón dispuesto, que estamos aquí para aprender y para poder servir. Te pido también que tú guardes a todas las personas que no han podido llegar y que de acuerdo a tu plan, pues en su tiempo venga, Señor. Te pido que tú guíes mucho a Carlos en este estudio y que nos des entendimiento para poder aprender y para poder servirte y derramar toda esta bondad. Gracias y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Quiero decirles que ya tenemos aquí las invitaciones para las pláticas del matrimonio lo que la Biblia dice, llévate las que tú quieras. Serán el sábado 8 y domingo 9 de julio a las 8 p.m. en el Hotel Paraíso Radisson, Paraíso Salón A, aquí en Perisur. Que tú agarres las invitaciones que tú quieras agarrar para invitar a las personas. Son muy bonitas. Algunas personas me han preguntado si hay algún costo. En realidad no lo hay. Sí hay costo, pero no, no vamos a estar cobrando, sino que dice la palabra de Dios que cada uno dé conforme a su corazón, porque Dios ama al dador alegre. En Eclesiastés, en este pasaje, realmente Salomón continúa lo que ha estado diciendo en los primeros versículos de este capítulo, en donde te acordarás que puso cuatro peldaños muy importantes. Dijo, mira, mientras son peras o son manzanas, lo que sí sé es que estas cuatro cosas son certeras. A lo mejor estoy muy confundido, pero estas cuatro sí me quedan muy claras. Uno, la providencia de Dios. Dios hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, y nadie lo va a estorbar, ni nadie lo va a parar. Dos, la certeza de la muerte. La muerte viene a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no hay tampoco ninguna arma contra ella. Ni puedes extender el día de la muerte un minuto más. El hombre es malo. Y es más, dice Dios, el hombre está loco. Es locura lo que está pasando. Algo muy grave está pasando en nuestro mundo, porque este no fue el diseño original. Está fuera de carril, fuera de órbita. Y la cuarta cosa es que, a pesar de todo, el hombre vive por esperanza. Y se agarra de algo. Tiene que tener alguna esperanza. Esperanza en lo que tú quieras, a veces mal. Pero el hombre tiene que tener esperanza. Y Salomón nos dice que qué bueno que nos agarremos de las cosas importantes. Que si todo está en las manos de Dios, pues entonces agárrate de Dios. Y come, y bebe, y gózate de la mujer de tu juventud, y con ella vive la vida intensamente en Dios. Y claro, nos da límites y nos dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Que haya pureza, que haya limpieza exterior en tus vestidos y también interior. Que aquello que vives intensamente sea una vivencia en Dios. Porque podrías decir, bueno, pues entonces vámonos a emborracharnos toda la noche. Eso no es vivir intensamente. Eso es nada más destruirte. Hazlo con pureza. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte el ungüento, siempre es el símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Nunca falte la sabiduría, el poder de Dios en tu vida. Y dice el versículo 10, y todo lo que te viniera a la mano, hazlo con todas tus fuerzas. Ponle entusiasmo, ponle motivación, que haya fuerza en tu vida, que seas realmente un fuego que está incendiando por todos lados. ¿Por qué? Porque Dios está en nuestro corazón y todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Y aquí, en este pasaje, que empieza a partir del versículo 11, como que se vuelve otra vez al principio del capítulo. En el principio del capítulo, en el versículo 1, se sienta Salomón para hacer un sumario de todo aquello que ha estado diciendo por 8 capítulos, y dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Como que eso le ha estado molestando mucho a Salomón, lo ha dicho continuamente a través de todo el libro. Yo soy el rey de Israel. Yo hago lo que quiero. Tengo riqueza cual no hay hombre que la tiene. Tengo sabiduría cual no hay hombre que la tiene en la tierra. Y sin embargo, tengo grandes limitaciones. Entonces, el punto número uno que podemos ver en este pasaje es la providencia de Dios. Que no se nos olvide eso. No hay nada de malo en prepararte para lo que tengas que hacer. Pero recuerda que todo está en la mano de Dios. Y con esto nos empieza a decir en este versículo 11, Salomón, cómo vemos en la vida las cosas que están en la mano de Dios. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor. Yo me acuerdo, bueno, las últimas olimpiadas que hubo, ya no me acuerdo cuándo fueron, el año pasado o X, de esta negrita que estaba ganando todas las medallas, realmente iba muy fuerte, y en la carrera de los 100 metros con vallas, ella iba muy adelante de todos, y tú veías que esta mujer era muy superior a las demás. Y sin embargo, en la última valla, agarró la punta del zapato y se cayó. Y perdió esa carrera. Ya tenía muchas medallas, total, una menos. Pero de todas maneras, oye, se había preparado intensamente para esa carrera. Dice el versículo, no es de los ligeros la carrera. A veces la carrera, el favorito no necesariamente es el que gana. Es una de las cosas de Dios. Es algo que nosotros tenemos que aceptar como la providencia divina. Voy a hacer lo que debo de hacer, pero tengo que ponerme en las manos de Dios. Yo no soy muy apto de las cosas del cine, ni veo películas ni voy al cine. Pero hace muchos años, hace como unos 12 años, hubo una película que sí me dijeron que tenía que ir a ver. Fue Carros de Fuego. ¿Te acuerdas? Y yo la viste también porque la promovemos mucho. Es la película de una persona que corría para Dios. La fuerza que este hombre tenía. Y él después de la carrera siempre ganaba, pero con creces, o sea, con una gran distancia sobre los demás. Había algo en este hombre y él quería decir a los demás por qué corría tanto más que los demás. Entonces él ganaba y decía, después, dos horas después de bañarme, esto lo otro, una pequeña conferencia, quiero hablar yo. Y como era héroe nacional, pues todo el mundo iba. Y les decía, yo quiero decirles que la razón por la que yo corro de esta manera es por mi relación con Dios. Si mis pulmones tienen esta capacidad, si mis piernas tienen esta fuerza, es porque Dios me lo ha dado para su gloria. Y para que yo te diga a ti que tú tienes que correr de esa manera. Porque tú tienes tu carrera. A lo mejor tú no vas a tener una medalla olímpica en los 100 o 400 metros. Pero tu carrera tienes. La carrera de tu trabajo. La carrera de sacar a tus hijos adelante. La carrera de tu salud. La carrera de tu relación con tu esposa. En donde Dios debe estar. Dice también aquí en este versículo que ni la guerra necesariamente es de los fuertes. Y a veces nosotros tenemos que pelear contra gigantes que decimos, yo creo que yo no la hago. Tengo una pequeña compañía de computadoras. Peleo con IBM. Por favor. IBM se ríe de mí. Me aplasta. Fácilmente, ¿no? Y sin embargo, vamos a la batalla. Y sabemos que si estamos en las manos de Dios, Dios nos puede dar la victoria. Y debemos de pelear con esa confianza. Como el pasaje de 1 Samuel 17, acá en el Antiguo Testamento, 1 Samuel 17, versículos 46 y 47. Un pasaje precioso en donde vemos que no necesariamente el fuerte es el que gana. ¿Ya lo encontramos? 1 Samuel 17, versículos 46 y 47. Este es el pasaje de David y Goliat, pasaje muy bonito que de alguna manera todos hemos oído de él. David, un muchacho de 17 años, va y se enfrenta a este gigante de casi 3 metros de altura, el paladín de los filisteos, que está blasfemando al Dios de Israel. Y David no lo puede entender, que nadie le dice nada. Y él va y se le enfrenta y le dice en el versículo 46, empezando con el 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Qué poderoso es nosotros tener a Cristo, ¿verdad? Y saber que, pues que venga el enemigo. No me importa qué tan fuerte sea, porque no de los fuertes es la guerra, sino de aquellos que están en las manos de Dios. Y bueno, la historia del cristianismo ha sido una historia continua de gran victoria en medio de todas las adversidades. El apóstol Pablo, llegando a Éfeso, a esta ciudad llena de ídolos, principalmente a Diana de los Efesios, dice: pues, ¿cómo lo voy a hacer yo para empezar a predicar aquí? A mí nadie me va a hacer caso. Y dice que él causa un escándalo en la ciudad. Por 2 horas la ciudad está totalmente conmovida, todas gritando en contra de Pablo, porque él está hablando, él solo, contra todo el imperio romano. Bueno, tanto mal le causó al Imperio Romano que tuvieron que apresarlo y dicen: mátalo, porque ya no podemos con este tipo. No lo vamos a poder parar. Sin ejército, sin libros, sin dinero, sin poder. Con el poder de Dios. Eso es lo que somos nosotros. En las manos de Dios, ¿cuántas cosas puede hacer Dios en la vida de un hombre? Esta tarde estaba leyendo la vida de un señor que se llamó Juan Knox, un predicador de los tiempos de Isabel I, siglo XVII, 1600 y pico, allá en Escocia. Bueno, el señor incendió toda Inglaterra. El tipo, primero lo querían matar, después lo metieron en la cárcel, después lo mandaron a exilio. Ya no sabían qué hacer con él. Isabel I, 50 años reina de Inglaterra, con todo el poder, ¿verdad? Yo tenía miedo. Ese cuate no lo traigo, es que me dice mis verdades. Me pone a mí en orden rápidamente. Y tiene el poder. Yo le tengo más miedo a Juan Knox cuando viene a hablar de parte de Dios que a toda la armada invencible de España. ¿Sí? Porque este hombre es sobrenatural. Eso. Y ahí está, lo pintan como un flaquito ahí, ¿verdad? Y que no daba sin 5 por él. Ah, pero que no empezara a hablar. Porque entonces este hombre era poderoso en las Escrituras. Dice la palabra de Dios, continúa aquí Salomón en este versículo 11 y dice: ni aun de los sabios es el pan. Bueno, sabemos que muchos sabios no comen, aunque tienen gran sabiduría, La sabiduría en nuestros días es como la plata en tiempos de Salomón, menospreciada. Nadie quiere escuchar al sabio. Y muchas veces no tienen ni para comer. Escuchan a los tenistas. Esta semana creo que hay un torneo de $1,000,000. El que gana se lleva la mitad. Y un físico nuclear después de 40 años de trabajo no gana en toda su vida ni una cuarta parte. Dices, qué raro. Los valores del hombre están un poco al revés. Los sabios muchas veces no comen. Está el ejemplo de Jeremías, un hombre muy sabio. Jeremías 38, versículos 4 al 6. Jeremías 38, 4 al 6. Jeremías era un hombre muy sabio y nadie quería escucharlo. Le estaba diciendo a Israel, a los reyes de Israel, qué es lo que debería hacer a Israel para ser una nación fuerte. Nadie le hacía que es acaso. Era un pobre loco. Al punto de que lo meten a la cárcel y no tiene ni para comer. Jeremías 38, del 4 al 6. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, que este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías, y lo hicieron echar en una cisterna, en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Ahí es donde a veces terminan los sabios, las personas que realmente hablan las palabras de verdad. Y el ejemplo más grande es el Señor Jesucristo, que nos dio palabras maravillosas en donde la gente estaba atónita, escuchando como ningún hombre había hablado. Y sin embargo lo agarraron y lo mataron. Cállalo. Nos está diciendo demasiadas cosas muy sabias. Nos gusta más la necedad. Salomón continúa y nos dice, porque son cinco las ilustraciones que nos da de la providencia de Dios. No es de los prudentes las riquezas. Hay pobres sabios y hay ricos tontos. ¿Cómo encontramos en nuestros días gente que tiene tanto dinero, pero no tiene sabiduría? Y hay gente sabia, muy sabia, que no tiene nada de riquezas, nunca las tendrá. Lucas 12, 20. Lucas, capítulo 12, versículo 20. Y ahí me gusta esperar un poco para que tú encuentres el versículo que juntos lo podamos leer, porque de esta manera pues vamos aprendiendo a mover la Biblia, a encontrar estas joyas de Dios. Lucas 20, 12. Perdón, Lucas 12, 20. Lucas 12. Pero Dios le dijo necio a este rico que tenía tanto dinero. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo me acuerdo en mi vida, antes de recibir a Cristo, que había este hombre, que yo lo veía a él muy rico, y no tenía nada. Había algo en esta persona que a mí me causaba una gran impresión, que me atraía mucho, pero él no tenía nada. No tenía riquezas, no tenía automóvil de gran lujo, no tenía las cosas que el mundo dice que debemos de alabar, y a mí me atraía mucho este hombre. Había una mirada profunda en su vida, había una convicción en sus palabras, había una fuerza en todo su proceder, en su personalidad. Bueno, fue la persona que a mí me trajo a Cristo, y siempre me impresionó. Vive, sí, todavía está vivo, ya tiene 80 años, ya está grande, pelo blanco, pero la sabiduría sigue lleno de sabiduría. Y dije, yo quiero eso. El mundo no sabe lo que es eso, pero eso es lo que yo quiero. Hay hombres muy sabios que no tienen tantas riquezas. Hay hombres muy ricos que son muy necios. Finalmente yo quise apoderarme de esa sabiduría. Y él me dijo, ¿sabes dónde está la sabiduría? Está en Cristo. Ven a Cristo y Él te va a dar la paz, la fuerza, la convicción, la seguridad para tu propia vida. Y dije, yo quiero eso. No lo he encontrado en ningún lado. Yo quiero eso y me apoderé de esa gran fórmula. Estoy muy contento de que Dios me haya concedido conocer a esta persona. Y finalmente me habló del Salvador, me habló de Cristo. Dice Salomón aquí, continuando en el capítulo 9, versículo 11, no es de los elocuentes el favor. Los elocuentes no necesariamente son los favorecidos. Jeremías 26, del 20 al 23, en donde se nos da un ejemplo de una persona elocuente que no encontró el favor del rey. Jeremías 26, versículos 20 al 24. A veces sí es difícil encontrar el libro que estamos citando porque, pues, a lo mejor tú no conoces tan bien la Biblia. No te apures si ya no lo encuentras, ¿verdad? Pero sí intentarlo, porque vamos aprendiendo cómo mover la Biblia. Jeremías, que está después de los Salmos, después de los Proverbios, después de Isaías, está Jeremías. Capítulo 26, versículo 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Samaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en el sepulcro del pulgo. Sí, hay personas que no son favorecidas. El apóstol Pablo, finalmente, con todo el bien que le hizo a la humanidad, lo mataron en las afueras de Roma, por orden de Nerón. Lo decapitaron, bueno, porque era ciudadano romano, si no le hubiera ido peor. Y de esa manera quitaron la elocuencia de este hombre tan sabio. Pero todo está en las manos de Dios, porque con su muerte salieron 15 más, 100 más, que predicaron igual o mejor que Pablo. La providencia de Dios. Entonces sí debemos estar preparados para hacerlo mejor, como dice Salomón, hazlo con todas tus fuerzas. Pero acuérdate que estás en las manos de Dios. Porque dice aquí el versículo de Eclesiastés 9:11, para terminar el versículo, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Los tiempos pueden ser buenos. Los tiempos pueden ser malos. No sabemos. Las circunstancias pueden ser favorables. Las circunstancias pueden ser desfavorables. No sabemos. Todo está en las manos de Dios. Que no se nos olvide. Tú puedes prepararte para mañana, hacer todo listo, esta audiencia que tú tienes y esto lo otro, y en la mañana tu automóvil no funciona y no prende y sales a la calle a tomar un taxi y te acuerdas que no tienes dinero y no hay taxis y empieza a llover y etcétera, ¿no? Y tú dices, bueno, son las circunstancias de Dios. Dios así lo provee. Mañana viene un terremoto como lo tuvimos nosotros, catastrófico hace aquí 10 años. Una circunstancia de Dios. El tiempo. A veces estamos en el tiempo adecuado, pero en el lugar no adecuado. O en el lugar adecuado, pero no fue el tiempo. Así es Dios. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre en las manos de Dios. Romanos 9, 16. Romanos 9, 16. Romanos, acá en el Nuevo Testamento, después del Evangelio de Juan, el libro de Hechos, encontramos a Romanos, un libro muy, muy bonito. Romanos, capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué sabio es que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Por eso estamos viniendo a estos estudios. Por eso tenemos una Biblia en la mano. Por eso diariamente nos ponemos en las manos de Dios. Señor, yo quiero que tú seas mi salvador en este día. Me vas a salvar de muchas catástrofes que hay por ahí. Iré caminando por la calle y se caerá una piedra. Iré cruzando la calle y vendrá un automóvil que no tiene frenos y no se va a parar. Y tú me protegerás. Y si no me proteges, también será de tu mano. Todo lo que suceda está en tus manos y yo me encomiendo a ti. Haré lo que yo tenga que hacer, pero primero que nada, lo más importante de mi vida es estar bien contigo. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Qué importante es que nosotros en la mañana estemos con nuestra Biblia en un tiempo devocional con Dios. Quiero escuchar tu voz, Dios. Quiero que tú me digas a través de las páginas que me toca leer en esta mañana, algo para mi corazón, consejos sabios que vienen de lo alto, que me des la fuerza, que me des el vigor para salir a la calle a enfrentarme a muchas circunstancias, a muchas cosas inesperadas, pero que lo haga yo con toda la convicción de que tú estás conmigo, detrás de mí, adelante de mí. Que tú tienes cuidado especial para mí. No sé cómo lo hacía yo antes cuando no era cristiano. ¿Cómo podía yo salir a la calle y pelearme con los proveedores y esto y lo otro? Tantas cosas que uno tiene que hacer diariamente. Absurdo pelear sin instrumentos. El soldado que va a la guerra descalzo, sin su escudo, sin su espada, no preparado. Oye, no vayas, no vas a pasar el día, te van a matar. Mejor prepárate, vístete del Evangelio de la Paz, toma el escudo de la fe, llénate de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ponte la coraza de justicia, sal a la calle con esa fuerza. Ahora sí, vamos a hacer lo mejor de mi trabajo, vamos a levantar este proyecto, aquella cosa que Dios me ha encomendado que haga. Y cuando me preguntan, y bueno, ¿y tú de dónde sacas tanta fuerza para hacer las cosas tan bien? Parece que todo sale bien a ti. No, pues es que tengo un socio muy fuerte. Es el socio mayoritario. Él tiene todas las estrellas a su mando. ¿Cuánto más no va a tener las pobres circunstancias de mi propia vida? Si Dios es por nosotros, dice el versículo de Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde podría encontrar yo un enemigo tan poderoso que no pueda o que pueda con mi papá? Si lo veo muy dura, mi papá viene conmigo. Papá, por favor, quítamelo en medio. Señor, mi hermano, que está molestándome demasiado, ¿verdad? Tengo un padre demasiado poderoso. Así es como nosotros debemos estar viviendo nuestra vida. Agarrados del Señor. Porque en el Señor está la victoria. En realidad. Bueno, entonces, hablando de la sabiduría, hablando de la providencia de Dios, vemos que en los siguientes versículos Salomón nos dice que tenemos que tener la sabiduría. Aquí viene la segunda cosa. Primero, la providencia de Dios. Segundo, la sabiduría de Dios. Agárrate de esa sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Quién me puede dar una definición de la sabiduría? ¿Dónde viene, Padre? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí empieza todo. Yo voy a la sabiduría, yo voy a Dios, porque sé que ahí está. Y tengo temor de no agarrarme de eso, porque entonces estoy totalmente desprotegido. Salomón dice, en medio de todas estas providencias, agarra sabiduría. Y mira que yo soy muy sabio, pero mi sabiduría es muy limitada. Agarra la sabiduría de Dios. Siempre será mejor recurrir a la sabiduría que a la necedad. No, ya lo había dicho Salomón, Eclesiastés 2, versículo 13. He visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Sobre todo lo que tengamos, queremos tener sabiduría. Ve al banco de Dios y almacena sabiduría. Será mucho más valiosa que billetes en el banco, que a final de cuentas se devalúan. La sabiduría se evalúa. En los momentos críticos de tu vida, será la sabiduría la que te saca adelante, no tu dinero. Con las decisiones correctas, con tu fuerza en el Creador, en Dios mismo. Y entonces con esto empieza Salomón aquí en el capítulo 9, versículo 13, a darnos una parábola acerca de la sabiduría. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Estoy seguro que te ha tocado esa situación. Una pequeña vida perdida en la Ciudad de México. Un hombre insignificante que la mayoría, nadie conoce su nombre. Ahí ando yo flotando en la ciudad de 20 millones de habitantes. Y de repente viene la tormenta. Vienen dificultades muy difíciles, financieras, de salud, cuestiones críticas a mi vida. Viene una verdadera tormenta. ¿Y qué hago si no tengo sabiduría? Recurro a Dios, pero qué triste es recurrir a Dios durante la prueba. No es el momento de aprender a nadar cuando está el ciclón. Hay que aprender a nadar
en la alberca, en lo bajito, en un sábado de la mañana con instructor y salvavidas. Pero no durante el ciclón, con olas de 20 metros. Ese no es el momento de aprender a nadar. ¿Y cuánta gente lo intenta, no? Y me dice, no, vengo a las pláticas, es que te hago unas broncas. Oye, pero no has venido. Sí, yo sé que por 2 años me han dicho, pero es que ahora sí quiero. Sí, pero a lo mejor ya ahorita está peor que nunca. No es el momento. El momento es ahorita, aquí, sentado en la sala, tranquilo, apuntar, prepararte, para cuando venga la noticia del doctor dentro de 13 años, o 5 años, o 10 años, de que tenemos cáncer, de que se muere nuestro hijo, de que la situación financiera se derrumbó. Ahorita es la preparación. En esta ciudad, dice, se halla un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Génesis 40:23. Realmente cuánta ingratitud hay en el hombre cuando finalmente nosotros salimos de la prueba. Génesis 40:23, el primer libro de la Biblia. Génesis 40:23. Es la historia de un hombre que ya conocemos, José. José el soñador, que está en la cárcel, que le descifra los sueños al copero y que le dice, cuando llegues, salgas de la cárcel, acuérdate de mí ante Faraón. Sí, sí, claro, cómo no. Sí. Y dice el versículo 23 del capítulo 40, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Cuando José le había sido de gran utilidad. Así es el mundo. Así somos nosotros. Que nos acercamos a Dios. Dios, por favor, no, mira, es que si tú me sacas de esta. No, mira, yo lo que quieras. Y nos saca de esa. Dios, ¿cuál Dios? Vamos al béisbol. Ahora sí ya salió el problema, ahora sí vámonos a celebrar. Nos olvidamos de Dios hasta la siguiente tormenta, que inevitablemente vendrá. Eso no es como Dios quiere que nosotros vivamos. No es sabio vivir así. Es más sabio que vivir con Dios todo el tiempo, con la sabiduría. Bueno, aquí hay también un pasaje que siempre me ha impresionado mucho, de la ingratitud del hombre. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, un poquito adelante, ahí mismo en el Antiguo Testamento. Está el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24. Después de Reyes, tiene Crónicas. Es un capítulo muy impresionante de la ingratitud del hombre. Porque en este capítulo 24 hay un rey que se llama Joás. Y este rey lo querían matar cuando era muy jovencito. Y el sacerdote de Israel lo custodia, lo guarda para que no lo mate. El sacerdote se llamaba Joaída. Y entonces él, después de un tiempo, Joaída lo hace rey, mata a aquellas personas que están molestando al rey y literalmente le salvó la vida. Y dice el versículo 15 que Joaída, el sacerdote, envejeció y murió lleno de días, de 130 años, era cuando murió.
Muerto Joaida, versículo 17, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera, a las imágenes esculpidas, y la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. O sea, el rey se apartó de lo que había aprendido del sacerdote. Pero fíjate, este pasaje es muy impresionante. Dice el versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joaida. Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por esto, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Qué ingratos somos nosotros cuando tantas cosas hemos recibido. Qué ingrato es el hombre cuando después que le salen las cosas mal, le echa la culpa a Dios. Cuando Dios no tiene que ver nada de lo que está pasando en el mundo. Pasaje en donde dice, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Versículo 16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. No importa lo que piense el mundo, la sabiduría de todas maneras triunfa. Aunque la menospreciemos, aunque la ridiculicemos, va a triunfar. ¿Te acuerdas cuando Jesús mismo andaba por las calles predicando? Decían ahí en Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3. Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Bien contaste Marcos, capítulo 6? ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Finalmente, lo menospreciaban, se burlaron de él. Hay otro pasaje también muy impactante que está en Marcos también, Marcos 15, 16 al 19. Marcos 15, 16 al 19. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodilla, le hacían reverencias, se burlaban de él, ¿verdad? Fíjate, se burlaban del Dios del universo, de Dios mismo. Así es, la ciencia no es apreciada en estos días, nunca ha sido apreciada. Y no sabemos que ahí está el secreto de la vida. Por eso dice Salomón acá otra vez, regresando al capítulo 9, versículo 16. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque no sean escuchadas sus palabras. Ese versículo de Juan 7,
37 y 38. No lo busques, lo voy a citar yo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Esa es la vida. Y sin embargo a Cristo le llaman el mundo de allá afuera, el tonto de la colina. Hay una canción para Jesús, el tonto de la colina. Lo mataron. Finalmente no pudo con el problema. No entienden que ahí está la sabiduría. Inclusive en su muerte. Porque con su muerte nosotros obtuvimos la salvación. Y con su resurrección, toda la victoria. Bueno, aquí Salomón habló de la providencia de Dios y habló de la sabiduría. Y llega a la conclusión en los dos últimos versículos. Dice el versículo 17 y 18, son su conclusión. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Es mejor que tú vayas a una reunión como esta y escuches palabras de gran sabiduría, a que te vayas a la gran fiesta con grandes luces y bueno, y la orquesta y tanto lujo y cuanto y griterío, pero ahí no hay nada. ¿Cómo se llena nuestro corazón cuando venimos a las pláticas? Cuando escuchamos la sabiduría de Dios, cuando nuestro corazón come del Espíritu de Dios. Y vamos a la fiesta aquella y salimos peor de como entramos, vacíos, hastiados, desvelados y hasta con dolor de cabeza. Si no es que también quebrados, porque gastamos mucho dinero ahí en ese lugar, ¿verdad? Nada. Sí. Es mejor estar escuchando las cosas en quietud. Es mejor estar con Jesús a sus pies, dice María, escuchando su palabra. ¿Te acuerdas cuando Marta y María venían, recibían a Jesús en su casa? Y Marta se ponía a sus pies a escuchar su palabra. También llena mi corazón de todas estas verdades. Que estar en la casa de dores, en una fiesta suntuosa y vacía, ¿no? Sí. Y dice el versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas, que las armas de guerra, ¿no? Jeremías 9, 23 y 24, un versículo muy bonito que sí quiero que lo veamos. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Jeremías 9, 23 y 24. A lo mejor ya lo leíste tú, ya lo encontraste en la Biblia. Muy bonitos versículos. Jeremías 9, 23 y 24. ¿Encontraste? ¿Lo dicen, no? Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esa es sabiduría de Dios, ¿no? O el otro versículo de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Y Zacarías, sí, a lo mejor te va a ser un poquito difícil encontrarlo. Está el libro anterior al Nuevo Testamento. Zacarías 4, 6. En el Antiguo Testamento, al terminar, está Malaquías y anteriormente está Zacarías, hacia atrás. Atrás, ¿verdad? 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6. Muy bonito también, versículo. Ahí está, hasta una canción cristiana muy bonita acerca de este versículo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, al gobernador que había en esos tiempos, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabes cuántas veces sale la cita de Dios como Jehová de los ejércitos? Cientos de veces. Jehová de las batallas. Jehová que trae la victoria con sabiduría. No con armas. Es la sabiduría la que gana. Por eso es mejor tener los valores eternos que tener los valores del mundo. Los primeros son callados y trascendentes. Los segundos son glamorosos, pero efímeros, se van muy rápidamente. Primera de Juan 2:17. Y no sé si alguien de aquí se sabe ese versículo. Primera de Juan 2:17. Seguro que sí. Desde el 15 a lo mejor te lo sabes, pero el 17 es la conclusión. ¿Sí? ¿No? A ver, alguien. El mundo pasa y sus deseos. Más
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este domingo, Karina y yo, nunca lo hacemos, ¿no? La verdad es que no tenemos tiempo para estamos en otras cosas, pero el domingo teníamos un poquito de tiempo y trajimos una película de Abraham Lincoln, ¿no? Ese gran hombre que se llamó Abraham Lincoln, ¿verdad? Que fue un gran héroe en su país. Y inclusive dio su vida por sus ideales. Y al principio de la película, su madre adoptiva, ella va a salir, tiene 17 años y va al mundo a ver cosas, ¿verdad? Y su madre adoptiva le dice: Abraham, ¿cómo se llama? Abraham Lincoln, Abraham, acuérdate toda tu vida de lo que dice la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué poderoso, ¿verdad? Qué grande versículo. Y sin embargo vemos aquí en Eclesiastés, al final de este capítulo 9, que Salomón tiene que admitir algo muy, muy triste. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, dice el versículo 18, pero hay siempre los temas. ¿Eh? Un pecador destruye mucho bien. Qué terrible es eso, ¿no? Cuando nosotros entendemos lo que hace el pecado nos destruye a nosotros mismos y destruye a las personas que están a nuestro alrededor. Hoy en la mañana estábamos hablando, no me acuerdo de quién estábamos hablando, estábamos tú y yo hablando de la persona que me encontré ahí en Sanborns, ¿verdad? Que te decía, qué lástima, estaba hablando con su niña, muy bonita ella, de unos 12 años, estaban desayunando juntos. Él está divorciado y probablemente la ve a la niña, qué sé yo, una vez al mes, ¿verdad? Le compra el desayuno, le compra un juguete, como si con eso pudiera arreglar el gran daño que le ha hecho a su hija. Un pecador hace mucho daño. Su orgullo es mucho más importante que el daño que le hace a su hija. Y entonces me dice, no, me importa, yo ya me voy. Y ahí deja a la niña bailando, ¿verdad? Sin papá y bueno, y no entendiendo que déjame ver bien y me recoge y me trae. Y mi mamá no habla bien de él. Uy, ¿qué se trata todo esto? Un pecador destruye el mundo entero. Como lo hemos visto muchas veces. El pecado destruye totalmente. Dice Salomón, desgraciadamente tengo que admitir eso. Busca la sabiduría. Cuidado con el pecado. Agárrate de Dios. Búscalo con toda tu fuerza. No te apartes de Él. En la mañana, en la noche. Lee la Biblia. Agárrate de Dios. Cuidado con el pecado que está asediando para destruir. No queda nada. Dice aquí Salomón en este último versículo. Ahí Pablo, en su última carta a Timoteo, segunda de Timoteo, para terminar, segunda de Timoteo,
capítulo 4, versículos 14 y 15, le dice a Timoteo algo muy triste. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bueno, Alejandro era un hombre de los que estaban siguiendo al Señor. Y sin embargo, se le volteó totalmente y le estaba causando muchos males. ¿Cuántos males causa el pecado? Yo quiero estimularte en esta noche a que tú busques la sabiduría de Dios sobre todas las cosas. Que te apoderes de ella, que medites en la palabra de Dios, que memorices la palabra de Dios, que sepas que estás en la mano de Dios. Dice la Biblia, todo te saldrá bien. Último versículo, Proverbios 8, 35 y 36. Proverbios 8, 35 y 36. Dice la sabiduría, el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. ¿Y cómo me apodero de esa sabiduría? ¿Cómo puedo yo estar lleno de Dios? Dice la palabra de Dios que yo tengo que humillarme ante Él y ponerme totalmente a su comando. Que sea el salvador y dueño de mi vida. Dios no es un ayudador, ¿eh? Dios no es aquel que yo hago mi vida con lo que yo quiero y le pido que me ayude cuando me meto en problemas. Ese no es Dios. Dios dice, entrégame tu vida. Yo quiero ser el salvador y dueño de tu vida. Y cuando yo soy el salvador y dueño de tu vida, entonces tú conocerás la sabiduría. Y yo te llevaré por estos caminos deleitosos que yo ofrezco. No antes. Así es que no vengamos aquí pensando que yo puedo seguir mi vida como me da la gana y luego tener un poquito de alivio con palabras sabrosas de Dios, ¿no? Dios, es tiempo de que ahora me entretengas y entonces prendo la televisión. Te toca a ti. Yo ya hice otras cosas, pero ay, un ratito que me, ay, que Dios me diga alguna cosita. Ese no es Dios. Dios necesita que tú te entregues su vida. No porque Él lo necesita para sí, lo necesita para tu propio bien. Y es el tema central de la Biblia. Dios tiene que ser el dueño y señor de tu vida, si no, no hay nada. Y por eso tenemos grupos muy pequeñitos aquí, para que podamos comentarlo, para que podamos hablarlo bastante, que quede bien claro. Que no te vayas tú de la plática pensando que estás bien con Dios, porque esta noche la plática te dio un buen alivio y te sientes muy padre ahorita. Dios no es un Alka-Seltzer. Te lo tomas y te sientes bien, mientras el Alka-Seltzer hace su efecto. Pero se va. Y no puedes estar tomando Alka-Seltzer cada dos horas. Dios es el rey del universo que quiere regir tu vida y quiere ser el dueño y señor de tu existencia. Y entonces empieza la sabiduría. Asegúrate pues de que Él es el Señor. Yo quisiera que hiciéramos una pequeña oración en donde precisamente consagremos nuestra vida a Él y le digamos: Señor, en esta noche yo quiero agarrar mi vida y entregártela a ti para que tú seas el dueño. Señor, yo conozco mis debilidades. Yo sé que yo soy un pecador. Te necesito desesperadamente. Que tú seas el rey de mi vida.
en esta noche yo abro las puertas de mi corazón totalmente para que tú entres y te apoderes de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de mis deseos, de mis anhelos, de mis sueños, de mis derrotas, de mis temores. Y de que tú me des esa sabiduría que solamente tú das. Y con ello la vida eterna, que es lo más importante que necesito. Toma mi vida en esta noche, Señor. Haz con ella según te plazca. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Qué gran privilegio para mí que hace 18 años y medio hice una oración similar. Cristo se apoderó de mi vida y bueno, ahora estamos hasta predicando aquí, ¿no? Y viendo cambios preciosos que no son exclusivos míos, porque tú contabas los cambios que ha hecho en tu propia vida, Margarita, en la vida de tus hijos, en la vida de tu marido, en las cosas que, la fuerza que te ha dado, porque un día también decidiste entregarle tu vida a Dios. Ojalá y todos aquí estemos. Los invito a que lo comentemos un poco más, si tienes dudas, comentarios, platicar de esto tan precioso que se llama Jesús.